Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stopping still.
Muy buenas noches, señoras y señores. Antes de saludar, voy a contar un chiste. No, lo va a contar una oyente. Y además es que lo hago como homenaje al ausente. Hoy cuando pasemos lista.
¿Dónde está?
¿Ves? Este uno que no se deja. Si es que esto es asombroso. Ala Garci, buenas noches.
No, si ya hemos hablado cuando has dicho que nos ibas a contar un chiste.
Don Eduardo Torres Luces y medio, buenas noches. No está Luis Alberto, porque yo qué sé. Pues unos crían la fama y otros cargan la lana.
El director del programa te habrá pedido la venia.
No, señor, no me han dicho ni yo las he pedido, porque yo respeto profundamente la libertad de los contertulios. Pero me hizo gracia porque os voy a leer un email muy... la ventaja es que es muy breve. De un oyente que se llama Susana Cerezo, para empezar a abrir boca así con buen humor. Queridos cowboys, me atrevo a distraer a tamañas eminencias por un simple hecho importantísimo. Quiero contar un chiste.
Muy bien.
Y quiero contárselo a Luis Alberto de Cuenca, al que continuamente usted maltrata de una manera injusta y menos mal que inútilmente. O sea, para que veas, luego se enfadará Luis Alberto porque lo leo en su ausencia, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer si no viene? Y entonces el chiste es el siguiente. Se levanta el telón y se ve a Paca planchando. Se baja el telón. Se vuelve a levantar el telón y se ve a Paca con la plancha en la mano y con los pelos de punta electrocutada. ¿Cómo se llama la película?
Pensar mucho.
No estoy yo a estas horas.
El Amperio contra Paca.
El Amperio contra Paca.
Pensando.
Ya le gustaría, ¿verdad?
Pues por eso, por eso.
Es una de las de Luis Alberto, esa. El Amperio contra Paca.
Bueno, como era breve, y además, entonces ya se despide Susana diciendo que aprovecha este atrevimiento para darle las gracias por las fructíferas, jugosas charlas, por su generosidad, compartiendo tanto saber. No tengo ni idea de cine, pero aprendo de cine y de todo con ustedes. No nos abandonen, por favor. Y ya está. ¿Qué os parece?
Muy bien.
Y entonces dice, postdata, aunque no lea en público mi correo, deje por favor que el poeta lea el chiste. Y esta es la razón porque la he leído yo, porque he leído por mí aún tiene un pase, pero imaginaros a Luis Alberto con este material, o sea, hubiera sido insufrible.
Bueno, no, habría hecho una obra de arte. Es que, y yo lo que quiero es a ese suerte y cuenta alguna vez el chiste de St. Moritz, porque yo no lo he oído. Entonces, ya empiezo a tener una sensación.
Basta con que tú vayas diciendo eso. No puede ser. Entonces, como hacerme luz de gas. O sea, y además que tú te prestes a ese juego, Eduardo, ya puede. Tu cuoque.
Que yo no lo he escuchado, el chiste del espía.
Bueno, lo vas a escuchar, si lo ha contado millones de veces.
Vamos,
seis o siete veces lo ha contado.
El próximo día, le pediré que lo cuente y además con shoots o como se llame de fondo.
Claro, me hables de shoots. Y además tiene la jeta el tío de que cada vez acoge más seudónimos de estos y entonces manda emails reivindicando a Switch de todas las maneras.
No, porque tiene muchos seguidores, tiene muchos followers de eso.
No, él sabe mucho de eso, él no me extrañaría que los mande a él.
No tengas ninguna duda.
En serio, te lo digo.
Es un digital.
Él sabe mucho de eso.
Un nativo digital.
No tengo ni la más mínima duda. Y luego, por dirimir pequeñas cuestiones.
¿Cómo se llama la del chiste?
Susana Cerezo.
Igual es él, por eso te digo, pero que no sé ni decirte. Si no, no te enfades conmigo, Susana. No, pero o sea, igual es que suena un chiste de él. Sí, sí.
No, porque Susana
Cerezo. El Amperio contra Paca, suena a él. Paca,
en el email,
Es que
de
no
Susana
me lo podía imaginar, supera mi capacidad intelectual.
Pero la de Luis Alberto no. En ese email hay una frase que dice: no tengo ni idea de cine. Y a Álvaro le falta humildad suficiente como para hacer eso, ni siquiera simulando una personalidad ficticia.
Claro. Yo creo que si tiene que simular, lo diría, claro. Estamos en terreno de la mano.
¿Sabes lo que me extraña? Que ese
perfecta
chiste...
Perfecta simulación.
Yo no sé cómo será Susana Cerezo, pero me la imagino una persona que sigue este programa, joven y tal, y eso. Y eso de se sube el telón y se baja el telón es de los años 50 y 60. Entonces, sí, es un poco. Él ha metido ahí y se ha descubierto a lo mejor. Porque,
son chistes de esos, como sí, los de Jaimito. Claro,
de Otto y Fritz. ¿Quién te habla de Otto y Fritz? Nadie. O de, llega Jaimito y dice no sé qué. Pues se sube el telón, tal, no sé qué. Se baja. Eso es como de otra época. No,
ahora mismo dices, te voy a contar un chiste de Jaimito. Dice, ¿quién es Jaimito? La gente lo primero que te dice es, ¿quién es Jaimito?
Bueno, y antes de saludar Semo, Jaimito, a un invitado que tenemos aquí en el programa y saludar a Telefónica, déjame que satisfaga una duda que Eduardo, de un oyente que se llama Adolfo Barreiros. No, Adolfo Barreiros lo leeré después. Se llama Cristian Pérez. Entonces, Cristian Pérez, por lo visto, te estuvo escuchando en un foro que estuviste, en un cine, fórum o en una conferencia en Albacete.
Ah, sí, sí.
Entonces la pone por los cuernos de la luna, dice que estuviste estupendo, que estuviste maravilloso, pero que no se acuerda de la tercera película que recomendaste. Entonces te pide, por favor, que se la recuerdes.
Con mi proyecta edad y mis neuronas ya atacadas por...
Si encontrara el email, te refrescaría la memoria. A ver, este dicho sea Cristian Pérez. Porque él
es verdad
dice...
que recomendé progresivamente tres películas, pero ya no me acuerdo de
¿Pero
ninguna.
¿De qué género hablaste?
Películas de jueces y
de jueces, sí, porque era un cineforum jurídico.
Pues una sería la de Paul Newman.
Pues te voy a decir, no.
Veredicto final, sería.
No, señor.
Se proyectó la película del caso Fritz Bauer. Eso y estuvimos hablando de todo lo que se
significaba. Y en el coloquio recomendaste Vencedores y Vencidos. Vencedores además y de otra película, sí, también sobre un joven fiscal. Sí. Y
Conspiración
esta última...
del silencio. Ah. Conspiración del silencio.
Ah, buena película, yo la vi en su día.
No, pero no Conspiración del silencio, no la de Spencer.
No, ya la veo, la fiscal que hace...
El director es un director alemán con apellido italiano.
¿Se llaman igual las dos?
Igual, aquí le han puesto el título.
¿Conspiración del silencio?
Sí. Bueno, en inglés es Bad Day at Black Rock, me parece que es.
Sí, Mal Día Black Rock, sí.
La de Spencer Tracy.
Claro, y todos aquí.
Y la alemana, pues no sé cuál será el título.
Sí. Yo vi la reciente, la que habla del fiscal que emprende en un momento contra qué jefe naciera, contra... Era una causa...
Bueno, el argumento de Fritz Bauer y de esta, de Conspiración del silencio, es muy parecido. Es la impunidad de que gozan dirigentes nazis con responsabilidades en crímenes de guerra... En la sociedad alemana de la posguerra, una vez que se para la desnazificación por la llegada de la Guerra Fría, y están en Audi, están en Mercedes, están en todas las empresas importantes, y entonces este joven fiscal, que es uno de los Länder alemanes, empieza a mover el banquillo contra estos dirigentes y se encuentra con resistencias de todo tipo, incluso acaba afectándole profundamente a su vida privada. Fritz Bauer es el fiscal general de Hesse, si no recuerdo mal, que emprende la misma tarea, obstaculizada incluso por las altas instancias de la República Federal Alemana, y viaja a Jerusalén a conectar con el Mossad, porque tiene datos de que Adolf Eichmann está en Entre Ríos.
Es histórica, además. Yo vi esa película, me gustó.
Las dos son históricas, ¿sí?
Pareció una película muy bien.
Te falta la tercera. Juicio en Nuremberg.
No, Conspiración del silencio. La segunda es Fritz Bauer. Ay, que recomendé tres películas.
Vencedores y vencidos, no, pero una
sí.
Sí, que la recordaba.
Seguro que la tercera, si dices que es del joven fiscal, es Conspiración del silencio.
Vale, pues queda resuelta la duda.
¿Estuviste en el teatro Circo de Albacete?
No, estuve en la Facultad de Derecho de la Universidad de Albacete, que es un edificio estupendo, sí. En un curso que organizaba, creo que el Colegio de Abogados con la propia Facultad de Derecho dentro de, pues no sé, será el máster de acceso a la abogacía o algo por el estilo. Que estuvo.
Oiga, y si me meto a contar más chistes y portarme bien, tú no pondrías un poco de aire para que respiremos.
Sí, te voy a poner, sí.
Solo para que un poco de oxígeno.
Pues hace una nochecita en Madrid hoy de mucho cuidado.
¿Por qué el tiempo tiene frío?
Claro. Es que aquí estamos aquí.
Venga, te voy a poner el aire.
Oye, bueno, usted está a punto de caer en la gripe. Sí. Va a poner a don José Luis el aire.
Un poco, si es que
va usted
no, va a palmar.
No importa, pero palmaré con una temperatura sepultura digna.
Y Palmo contento.
Por cierto, oye, el martes estuve en Murcia. Me dio muchos recuerdos. Hubo un profesor que vino desde Coruña a escucharme, no por mí, sino porque es fanático de los Cowboys y me ha pedido venir aquí un día. Y le he dicho que sí, que claro, sí, que alguien que atraviesa en diagonal la península ibérica para escuchar a un cowboy, se merece de todo. Y el consejero de Fomento asistió también porque es otro de Cowboy de Murcia. Bueno, aquello, esto lo digo para satisfacción del anunciante de Telefónica, que vea que está invirtiendo sus duros, sus euros, no, muy justificadamente.
No,
maravillosa empresa, por otra parte.
Entonces, lo que se llama
pero
un
qué frío entra por aquí.
Joder, le he puesto el aire, se lo he prometido.
Le he puesto un huracán.
Pero que un huracán, deja por lo menos que se renueve el aire un poco. Vosotros sabéis lo que es respirar anhídrido carbónico.
Eso es. Quiero enviarle un beso, hablando de Cowboys, esta persona que también es fan de los cuatro, que se llama Mercedes Valverde. Me dijo, solo con que digas el nombre, pues aquí lo tienes, Mercedes Valverde, Cowboy de medianoche. Y cuando quieras, como acaba de decir aquí don Eduardo, vía libre, que venga todo el mundo. Claro, recibimos los miércoles a las 4:15.
Ahora que ha pasado
sin
la crisis.
Sin té ni pastas.
No. Ahora ha pasado la crisis y aquí o se viene con cohecho o no se viene.
Con algo, unos pasteles.
El invitado de hoy ha venido con cohecho.
Bueno, pues es que si no, no hubiera entrado.
Venido con impedimenta, no con cohecho.
¿Sabes a quién se parece mucho el invitado de hoy? De joven, mírale. Así era Lamed.
Ah, pues es que yo no conocía a Lamed.
La voz y todo.
A Lamed, que lo conocí desde hace 30 años, siempre lo conocí mayor.
Pues fue joven, Lamed.
Bueno, ahora le saludaremos para que el hombre pueda hablar y justifique
pues nada,
su visita.
Un beso a Mercedes Valverde.
Y la primera y cariñosa canción dedicada a su madre.
Por razones que tienen que ver con
que
el
su madre
programa
está,
de hoy.
Las canciones que le pone su hijo.
De hoy. Todos son bandas sonoras del oeste. Y vamos a empezar con The
Big
Country.
Para tu madre.
Mi madre es una fanática de las películas del oeste. Jinetes en el cielo está dedicado a mi madre, con gran enfado de mi mujer Luz, dicho sea paso. No por nada, sino porque dice, pero bueno, y se lo dedicas a tu madre y no a mí. Le dije, bueno, es que a ti no te gustan las películas del oeste y mi madre es fanática. Si a mí me gustan las películas del oeste fue porque desde muy pequeño leía y veía películas, leía novelas del oeste. Y desde las famosas de Zane Grey y Ernest Haycock, todos lo leía mi madre, y por lo tanto hoy estará feliz sabiendo que suena esa banda maravillosa de Jerome Moros, de Big Country, Horizontes de Grandeza.
Es muy grandiosa.
La siguiente la reservo para el invitado.
Exacto. Van a buscar a Gregory Peck con esa música.
Eso es.
Bueno, pues ahora en versión orquestada suena así.
Si te cambias ahora a Movistar, tienes un 20% de descuento durante 6 meses para ver lo que te gusta. Más de 80 canales, las mejores series y además 300 megas de fibra y dos líneas de móvil con más de 8 gigas. Y así si alguien tarda en llegar, pues vas viendo series. ¿Que no llega? Juego de Tronos. ¿Que ahora tampoco? House of Cards. ¿Que sigue sin llegar? Twin Peaks. Contrata ya Fusión Plus y que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
Bueno, esta es una canción estupenda que te coloca lleno de ardor guerrero, dispuesto a hacer una tertulia maravillosa. Bueno, vamos a ver. Hay un oyente que no me acuerdo cómo se llama, si se llama Rafa Piero, que pide varias cosas, entre otras, que le recomendemos un libro de cine por San Jordi. Entonces, aunque no llegamos a San Jordi, porque San Jordi ha pasado hace nada, pues sí que podemos recomendarle un libro de cine, aunque sea con carácter retroactivo. Entonces, que haga los honores, porque en esto de la sección bibliográfica tiene un titular, que es el mismo titular que casi todas las secciones del programa, que es don Eduardo Torres Luce.
El invitado es un invitado reincidente, sí. Es un polígrafo, pero polígrafo además porque escribe y escribe muy bien. A mí me asombra que además de ser un periodista y un periodista cotidiano que trabaja en el mundo de edición de Sevilla, sea capaz de escribir y de escribir bien libros que tienen su research, tienen su investigación y su documentación. No es ponerse a escribir así por las buenas. El libro se llama Eastwood, desde quien mi nombre me defiende. Y el autor es Francisco Reyero, Paco Reyero, que ha escrito sobre Eastwood, Clint Eastwood, aquí en España. Desde que llega como un actor, no voy a decir que, bueno, exiliado de Hollywood sin ningún género de dudas, con alguna presencia no muy virtuosa finalmente en series televisivas que había a finales de los años 50, y desembarca en la España de los años 60 con un director que él no conoce nada, Sergio Leone, y para rodar una película del oeste entre Burgos, Almería, en fin, en diversos sitios. Y con esto ha cogido Paco Reyero, y creo que ha escrito un libro magnífico que se lee de un tirón. Yo me lo he leído de un tirón, está muy bien estructurado y fundamentalmente además porque no solamente se limita a coger los rodajes de la película, sino que hace, yo creo que muy acertadamente, un buen retrato de lo que es Clint Eastwood, de lo que es Clint Eastwood
y de lo que era un programa patrocinado por Telefónica, nada más natural.
Claro, efectivamente, y de lo que significaba también España alrededor de todo ello, ¿no? Y por lo tanto, oye, pues chapó sin ningún género de dudas a Paco por ser capaz de escribir y de escribir también, y además a mí me ha descubierto cosas que desconocía, por supuesto, del rodaje de las películas, pero también del propio Eastwood y alguna otra cosa de España, de ese momento de España, y cómo eran cantidad de rodajes, incluidos partidos de fútbol, que ya contará, porque también se celebraban partidos de fútbol durante el rodaje, españoles contra italianos, etcétera. Así que aquí tenemos a don Francisco Reyero,
buen amigo Reyero, en este programa. Buenas noches, estás muy bien hallado.
Bueno, yo estoy encantado de estar aquí, mi programa de referencia. En mi programa de referencia y luego las discusiones de referencia, porque esto de cómo se pronuncia Eastwood, si estuviera aquí el poeta, daría para mucho.
Bueno,
daría para mucho porque no sé si es Clint Eastwood o Clint Eastwood o en andaluz Clint Eastwood, ¿no? Directamente.
Bueno, te advierto que
Clint Eastwood sería.
Hoy lo diría de una manera y sin acordarse de cómo lo había dicho hoy, a la semana siguiente lo diría de otra manera completamente distinta. Por cierto, como homenaje a él, que no se me olvide preguntarle a don Álvaro Torres Luce por la película de Swig, que naturalmente él pronunciaría de otra manera.
¿Ya la has visto?
¿Ya la has visto?
Yo también.
Luego me acordáis. ¿Tú la has visto también, Paco?
Pero sí la tengo pendiente.
¿Cómo se llama esa película? El protagonista, ¿cómo se llama el protagonista?
Sí, bueno, para García y para mí, Stefan Zweig.
Y así no, se va a quedar. Tienes que verla porque hay un momento que él, en vez de decir, como él dice, Stefan, dicen Stefan. Y en otro momento otro dice Stefan, que no se entiende. Y a ver, él, sí, por eso no ha querido venir hoy.
Se ha atrevido.
Y además no está doblada. O sea, quiere decir que no, es versión original y por
lo tanto.
Sí, claro,
yo,
o sea,
yo,
que
yo
lo
visto,
dicen como se dice de verdad.
Alemán, sí.
Stefan Zweig. Bueno, da
Estefan.
Igual. Ya, bueno,
era políglota, porque hablaba muy bien todos los idiomas. Y el actor también. El actor habla brasileño perfectamente, ¿eh? Y español.
Pues sí. Bueno, luego hablaremos entonces, ¿no?
Sí,
luego,
como lo del Jedi, ¿no? Que los de mi generación, cuando estrenaron El Retorno del Jedi, era El Retorno del Jedi. Luego ya nos enteramos que era El Retorno del Jedi, ¿no?
Y ahora, pues,
pero,
cosa.
Sabemos que la publicidad es El Retorno del Jedi. Cada uno va publicitando o comentando.
Jedi.
Como
bueno, el Wi-Fi, yo lo tengo, pues, Wi-Fi.
Si es que así no se puede andar.
It depends.
Estamos aprendiendo muchos idiomas.
Sí. Lo más divertido era cuando se vendía la pasta de dientes Close Up. Y entonces, claro, cuando y la marca y la manera comercial era Close Up, porque la gente leía Close Up.
¿Y Colgate? ¿Qué me dices de Colgate? Será Colgate, probablemente.
¿Será Colgate? Para mí el anuncio. Colgate, limpia los dientes, rico sabor, era Colgate. Ahora puede ser en inglés.
O sea, Colgate.
Palmolive.
El tema de Eastwood, a mí me cuesta trabajo la pronunciación. Aparte de que esté empeñado. Pero el americano, por lo menos con los que yo hablé, ellos hacían ver que no me entendían. Yo me acuerdo en un motel de California, estaba metido en una pequeña piscinita con una señora ya de edad, y estábamos los dos en la piscina y empezamos a comentar y a charlar. Y bueno, ¿y usted qué hace? ¿No? Yo estoy intentando escribir. ¿Sobre qué escribe? Y yo le decía, Clint Eastwood. Y nada, y metiendo la W... No, yo no sé qué decir. No hay manera. Ya tuvo que venir mi hijo, también se puso a pronunciar. En fin, estos líos.
Me recuerda al Bourbon de Landa, ¿os acordáis?
Es lo mismo.
Sí, lo mismo la nota. No, es verdad, es que continuamente te dicen deletre, spell, no sé qué, y tal y cual.
Pero nosotros no somos así con los extranjeros. Somos
no,
buenos.
Tú pones el oído. Tú metes el dice, oído, intentas y tal.
Estoy buscando el Medina, Guadalmadena, güey. Sí, hasta luego de Guadalmedina, coño, eso no lo entendemos, va por ahí. No, ahí te dicen, no lo sé. Ya está.
Es una cuestión de actitud.
¿Pero qué fuentes has manejado, Paco? Es decir, eso...
Bueno, a mí me interesaba particularmente conocer la doble visión de la aventura de Eastwood. Primero, la parte americana. Estuve conociendo Carmel durante el pasado verano y California, y donde Eastwood se maneja y cómo todavía se maneja. Por cierto, estuve buscándolo. Él tiene una pequeña oficina que está en Burbank, en el entorno de la Warner Brothers, que es donde él produce las películas. Él produce para... Pero sí, digamos que produce con su pequeña oficina o su pequeña productora, que es Malpaso, pero siempre en relación a la gran distribución de la... Él se apoya en Warner Brothers.
Ah, no, la otra le paga, le da el dinero y él hace la película.
Y los rodajes, el estudio que todavía... tiene, bueno, decorados notables y tal, y que se puede utilizar, por ejemplo, en la última musical que tuvo en 2014, la de los Jersey Boys, eso se rodó allí en Burbank. Bueno, a mí me interesaba esa parte americana por una parte, y por otra la aventura española, ¿no? ¿Cómo se vinculan las dos cosas? Primero, alguien que es desconocido, como ha dicho Eduardo, alguien que además es considerado como un paquete, es un hombre que está, incluso se ofrece Eastwood en aquella época previa a venir a España como actor y como especialista. Este es un poco el punto de partida de la figura de Eastwood, alguien que no es ni mucho menos, era un hombre, bueno, atractivo, guapo, bien parecido, como se quiera decir, pero acepta esa oferta verdaderamente de majaras, de locos, que es el rodaje de Por un puñado de dólares, por distintos temas personales. Uno importante, a mí me parece que es importante, él tiene una aventura extramatrimonial y cuando llega a España, la mujer con la que está, la amante con la que está, se queda embarazada. Y en el momento en que está rodando la película aquí, nace su hija, la primera hija, que no es una hija de su matrimonio. Esto, digo, desde el punto de vista de cómo influyen, esto que dice Eastwood varias veces ahí en el libro, las cuestiones accidentales siempre influyen, y lo artístico también, por supuesto, que influye. Y él encuentra, por una serie de avatares, dice, bueno, si se estrena la película allí en el entorno de Italia o de España, si funciona bien, bien, yo me he llevado los $15,000 y tal. Si es un fracaso, eso se queda enterrado en España, nunca llegará a Estados Unidos. Y pasa justo lo contrario. Pasa que él viene otra vez a rodar La muerte tenía un precio al año siguiente, y al año siguiente, en el año 66, rueda El bueno, el feo y el malo. Y, sorprendentemente, esas películas conquistan el mercado americano. En ese tiempo pasa que Sofía Loren va a promocionar una película de Vittorio De Sica, creo recordar, y el periodista americano que la está entrevistando le pregunta, ¿quién es el actor americano favorito suyo, señora Loren? Y él dice, Clint Eastwood. Y dice el periodista, dice, ¿a quién se refiere usted? Y dice, no, a Clint Eastwood. Dice, pero no sé, dice, ¿qué ha hecho Clint Eastwood? Dice, pues es el más famoso en Italia en estos momentos.
Habla usted como reyero, Clint Eastwood, no lo entiendo.
Está reventando el mercado, está reventando la taquilla en Europa y usted no lo conoce. Y claro, es que hasta que no se estrenan las películas, que por cierto se estrenan este año en una operación de la... este año se cumple el 50 aniversario, comprados por la United Artists, Eastwood sigue siendo nadie en Estados Unidos. A partir de ahí, se estrenan las películas, son un éxito en Estados Unidos, en América, y empieza a encadenar películas. Empieza a hacer... Cometieron dos errores, Paint Your Wagon, en fin, todo tipo de películas, hasta que, bueno, se acaba convirtiendo, para mi opinión, en quizá el mejor director vivo.
Sin las películas italianas, ¿tú piensas que Eastwood habría seguido una carrera desde luego, mucho más mediocre que esto.
Como Chuck Connors, de ese tipo. Hubiera sido un tío alto, fuerte, guapo.
Guapo.
Que hubiera hecho series de televisión, western. Pero es que le pasó igual a Leone. De repente llegaron, se descubrió el impacto que causa la primera. Bueno, por unos dólares más, se llama la segunda, ¿eh? Pero un puño de dólares, dice, por un dólar de piu. Y joder, también le pega, y le pega muy bien, porque este fue muy listo. Yo, en tu libro, es que este coge un éxito japonés tremendo, y es que eso no se hablaba entonces. Copia una película japonesa de un éxito tremendo, tremendo.
Era Yojimbo, ¿no?
Claro, y dice, joder, la historia del que no está ni en un lado ni en el otro, pero en el medio, toda la historia esa.
Pero fíjate cómo influye eso, que copia la película y la copia plano a plano, sí.
La demanda brutal.
Y entonces no puede estrenar. Eso hace que, pese a que sea éxito en Europa, los japoneses, Kurosawa concretamente, pues le manda una carta y dice, su película es maravillosa, pero está copiada del ambiente. Y este, Leone, que era así, que era tiene un ego descomunal, se mete la carta en el bolsillo y la enseña cada vez que puede como una insignia. Dice, ¿habéis visto que Kurosawa incluso me está diciendo que es muy buena la película?
¿Y cómo acabó ese pleito al final?
Bueno, pues hay un acuerdo, los japoneses ganan su parte, ganan además un mercado de distribución para la película, o sea, lo que ganen en Japón se lo llevan la productora japonesa, hay una indemnización y finalmente liberan la posibilidad de estrenar la película en América, que esto era todo, ¿no? Que él llegara allí. Me parece que esto es lo más interesante, el hecho de que alguien que está fuera del mercado, me refiero a Leone, de todo tipo de mercado, que también es atrabiliario en su forma de comportarse, que es caótico, da un golpe de manos y se cuela en América. Porque claro, la gente se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que las películas de romanos las hagan los americanos? Y eso no causa ningún tipo de controversia, pero que las del oeste las haga un italiano, esto sí que es llamativo. Y además que sí, en cierta medida, sí, porque yo sé que aquí estoy tocando terrenos delicados, especialmente con Eduardo, pero digo, desde el punto de vista industrial.
Eduardo no le gusta.
Nos quiere el libro diciéndome, y mi amigo de los Torres Dulces dice que no, esto es una porquería lamentable.
No, pero a ti nunca te ha gustado. Porque, el espagueti no, este,
el pero el espagueti existía antes, o esto es el nacimiento del espagueti.
Nace ahí todo eso, ¿eh? Y con Lucho Tesari y con todos estos.
Oye, hasta José Luis Borau rueda Brandy.
Sí, pero ahí se pone todo.
Se pone
todo. Lo que pasa es que Leone era muy inteligente.
Muy hábil.
Tipo.
Y astuto.
Y yo creo que se llevó bien con Clint Eastwood, ¿no?
No, tienen ahí. Luego.
Ya se meten todos ahí, Lee Van Cleef.
Hay un problema de continuidad en el éxito. A Leone se le interrumpe el éxito. Además, él arruina realmente a las productoras. Hay una carta ahí de la United Artists, que dice el David W. Picker, que era uno de los grandes de la United, que es el que compra el producto, además compra el bueno, el feo y el malo a caja cerrada. Le dice, oye, ¿usted qué tiene por ahí? Dice, pues tengo unos tres tíos que están aquí en la guerra de secesión y tal. Y dice, bueno, se lo compro. Y se arrepiente David W. Picker porque dice, bueno, yo lo más importante que he aprendido de esta aventura es con quién tengo que hacer negocios. Porque incluso contratando un seguro financiero contra la ruina de la película, Leone iba por Burgos diciendo, bueno, tenemos que construir un campamento, tenemos que construir aquí un campo de concentración, tenemos que hacer un puente, hagamos un cementerio con...
Un pródigo.
Claro, hacemos todo. Entonces, acabó siendo una mala operación financiera. Y ellos tienen un problema de, digamos de eso, de Eastwood se convierte en el éxito, agarra el éxito, es un hombre riguroso en el éxito, y Leone, sin embargo, pues tiene unos años muy malos hasta que llega... Érase una vez en América, que es el año 84, ¿no?
Que es un cambio radical.
Ya se han pasado muchos años. Otra parte fundamental de ese éxito y de Eastwood es Ennio Morricone.
Claro.
La música está clara que cambia toda la manera de hacerse música. Y tú lo sabrás mucho mejor. ¿Le llamó alguna vez Morricone para hacer cine? ¿Clint Eastwood?
Bueno, Clint Eastwood, sí, claro.
¿Músico?
Bueno, Clint Eastwood, lo que pasa es que Clint Eastwood con Don Siegel rueda la de Sister Sarah, sí. Y entonces utiliza a Ennio Morricone. De hecho, es que Eastwood lo que trata de hacer es llevarse el producto entero y apartar a Leone, llevarse la franquicia. Él se lleva... Primero que encuentra su personaje, que para mí esto resulta determinante. Alguien lacónico, frío, que tiene unos golpes, destellos de humanidad o de compasión.
Con una estética propia.
Todo eso lo encuentra en estas películas. Y me parece que es lo... lo más destacado del tesoro que encuentra Eastwood aquí, que por cierto jamás ha vuelto. Eli Wallach, cuando lo homenajea,
no, me llama la atención que nunca ha vuelto.
Por alguna razón oculta.
Bueno, Eli Wallach lo llama en el año 2006 porque lo homenajean en Almería y lo llaman desde la habitación de su hotel y le dice Clint, lo llama para felicitarlo por el cumpleaños, es mayo. Y le dice, Clint, tienes que venir porque ya en Almería hay agua caliente. Bueno, esta era un poco la carestía de los rodajes a los que venía Eastwood. Se peleaban por entrar en el coche el taxi que iba a recogerlos a los rodajes, coches de producción. Y entonces, él viene a cobrar lo que se pueda y a seguir para adelante. Y de repente sucede todo esto.
Sí, luego hay una cosa muy curiosa, como dices tú, el personaje, yo no sé si será el invento suyo, de Clint Eastwood, de Leone, pero está muy claro que es como una viñeta de un cómic, es el sombrero, el poncho, un pitillo en la boca, cada vez que él hace un gesto colorado, pam, 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 hay una ráfaga musical que estás viendo como la viñeta exactamente de un cómic, y además lo rueda en escupe. Con lo cual es perfecto para lo del cómic. Y esa imagen yo creo que él, que es un hombre muy inteligente, que le iba a decir, coño, yo esto no se puede quedar aquí. Yo tengo ideas para hacer películas y hacer westerns. Y fíjate tú que el punto de vista va enseguida a Donald Siegel, que es un tipo que fabrica muy bien las películas. Un tipo que viene del montaje, sabe de todo. Pero yo creo que él es un hombre de un talento natural y estoy de acuerdo contigo al 120% que quizá hoy, hombre, habría de echar carrera. Spielberg es un gran cineasta que está vivo, pero él es como el sucesor de John Ford en algún aspecto. Tiene algunas películas, a mí la que más me gusta de él es la del José Wales, El fuera de la ley, que esa es una maravilla, por no hablar en cine romántico, la obra maestra que es Los puentes de Madison y todo eso. Pero hay algo que yo he leído en algunos de esos tochos biográficos suyos, donde el mundo femenino, la mujer, los líos en los que se ha metido de mujeres es tremendo.
Los líos extramaritales, los líos son continuos.
Fíjate la sombra loca esta. Vaya,
hasta lo raro es el matrimonio, o sea, lo normal es el lío.
Pero además, generalmente
en su vida lo raro es
generalmente el matrimonio. Han acabado mal los líos, en el sentido de que ha dejado cadáveres femeninos, pero a diestro y
no quiere volver a verlas. No, y además tiene una historia con alguien y ya no quiere.
Es un tío oscuro, ¿eh? Sí, es un tío de personalidad oscura.
Especialmente Sondra Locke, ¿no? Que es un episodio que además ella escribió un libro de venganza, que sí. El bueno, el malo y lo peor, me parece que era el libro de Sondra Locke, que lo ponía a caldo. Es un hombre discreto en el sentido de que él no se expone, él sigue en Carmel. Y entonces tiene el rancho, que sí, que el rancho es la leyenda de que el rancho es un restaurante y en el restaurante luego hay un piano donde la gente, los seniors, para entendernos, tocan el piano y cantan canciones, por Sinatra, de Fitzgerald, de lo que sea. Y siempre está la historia de que Eastwood aparecerá en algún momento y se pondrá a canturrear, a tocar el piano. Eastwood ya está en otra cosa. Pero sí digo que cuando estuve cerca de la vivienda donde él está, hay una gasolinera. A mí me gustan los dibujos de detalle, de detallar por detrás en los planos. Entonces fui a hablar con el gasolinero y le pregunté, bueno, el señor Eastwood para por aquí, rellena, o sea, reposta aquí. Y me dijo, por supuesto que sí, pero lo que hace es ponerse en la última fila y se echa él la gasolina. Y cuando le preguntamos, ¿quiere usted que le atendamos, le ayudamos en algo? Y dice, yo no soy viejo. ¿Usted qué me está contando? Yo me tengo aquí en mi coche y yo me voy. Es como alguien que vive...
¿Qué años tiene ya? ¿80?
87. Es que estamos hablando
casi en los 90.
Y está tardando, pero algo pasa, Porque hace cuánto que no estrena una película.
En septiembre estrenó Salim.
Bueno, pero fíjate, pero es que...
No, y
iba a dos por año, ¿eh?
Pero seguro que está rodando ahora otra, porque últimamente rueda y se nota en las películas con excesiva... Vamos a decir, con excesiva concreción.
Había que hacer unas vidas paralelas entre él, Eastwood y Allen. Eastwood y Allen, que no se parecen en nada, uno es un gigante.
Pero es curioso, ¿eh?
Pero se podría hacer porque han reflejado muy bien parte de lo que es la sociedad americana.
Y tiene sus vidas privadas también.
Sus vidas privadas y complicadas.
En Eastwood hay una nostalgia de una vida auténtica, de esto que dicen los franceses, no sé cómo se dice, ya no vamos a estar en las pronunciaciones, pero la nostalgia del limo, ¿no? Como si en esa mezcla con la suciedad vital, pues hubiera un trozo de autenticidad. Oye, asumo que soy así, asumo mi parte oscura, pero frente a la mentira permanente, a la impostura de la vida, al menos ofrezco algo que es real. Y yo creo que esta es la base del personaje de la portada del libro. A mí me recuerda un poco, hay algunas imágenes de o algunas escenas de Ford en las que parece el mismo tipo de Porsche. Una es la de
My Darling Clementine y luego la de Dos Caballeros.
Exactamente.
Esa es más de My Darling Clementine.
Sí, es eso. ¿Pasión de los fuertes o eso es previo a la llegada a España cuando está rodando Rawhide, que es la serie que a la que se dedica durante 6 años, dedica allí, vamos, como una cuestión de supervivencia.
¿Y tú crees que Leone escribía los guiones o lo dejaba un poco a la improvisación sobre la marcha?
Yo, lo que dice Vicenzoni, ¿no? El guionista, que es el guionista de La Gran Guerra. La Gran Guerra es como, realmente La Gran Guerra de Monicelli es como El Bueno, el Feo y el Malo. O sea, Vittorio Gassman es, salvando las distancias, es Clint Eastwood y Alberto Sordi es el Igualach. O sea, son dos tipos que van atravesando la guerra, en este caso la Primera Guerra Mundial, o van atravesando la guerra de secesión, y ya está, y vamos hacia adelante. Y Vicenzoni, claro, que se ríe de Leone.
Dos pícaros,
que nos ha tocado vivir la guerra, pues ¿qué vamos a hacer? Seguimos para adelante, ¿no? Y entonces Vicenzoni dice, no sé qué está diciendo Leone de que tiene influencias de Chaplin, dice, yo escribí el guión en 8 días y yo no tuve ninguna influencia, o sea que hay cargas de mala leche entre ellos.
Pero luego otras películas suyas han intervenido todos, está Bertolucci, ha habido, ¿no? A mí lo que me ha impresionado siempre, de la primera vez cuando se estrenó en Madrid, no supongo que se estrenaría al mismo tiempo toda España, es en Hasta que llegó su hora, cuando él dice voy a hacer un western de verdad, con Henry Fonda, etcétera, aunque se queda...
Monument Valley de John Ford.
El filmó donde John Ford,
varios lugares.
El mundo del ferrocarril. De repente, si fue una idea suya o de Leone, de Leone o de Morricone, es de las cosas más hermosas, las elegías más hermosas que se han hecho nunca en cine, está cuando llega ella y baja y se va viendo ese mundo del ferrocarril. No hay día en ningún estadio de fútbol de España que el minuto de silencio no sea la música de Ennio Morricone. Coño, eso que yo lo vi en un western y dije, ¿y esto qué tiene que ver en este western?
Pero Morricone,
esa tristeza enorme.
De igual forma que no hay boda que no suene la película de... lo diré.
¿Es su mejor amigo?
No. La misión.
Ah, gracias.
Yo últimamente voy a todas las bodas, todas suenan la... religioso, estoy hablando la misión.
Morricone es un hombre de la radio y de la canción ligera, y es un hombre cuyo padre es músico, pero músico de acompañamiento, y él es trompetista. Y a él lo que le gusta, no es que le guste, es que tiene que vivir. Y entonces se encuentra con Leone, ya había hecho una película previa, y dice, oye, esto es lo mismo que tú estás copiando, le dice Leone a Tiomkin. Y dice, pero yo sé hacer otras cosas, déjame que yo te haga la partitura y tal. Claro, es que no es la banda sonora de la película, es la película de la banda sonora, es al revés.
Dejadme que saludemos a Telefónica, ahora seguimos charlando de esto y demás cosas. A Telefónica con todo el cariño del mundo y además con la mejor música del mundo.
Por un puñado de dólares en New Morricone, precisamente.
Pues venga.
Si te cambias ahora a Movistar, tienes un 20% de descuento durante 6 meses para ver lo que te gusta. Más de 80 canales, las mejores series y además 300 megas de fibra y 2 líneas de móvil con más de 8 gigas. Y así si alguien tarda en llegar, pues vas viendo series. ¿Que no llega? Juego de Tronos. ¿Que ahora tampoco? House of Cards. ¿Que sigue sin llegar? Twin Peaks. Contrata ya Fusión Plus y que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
Thank you.
No empecemos con el frío, pero si es que no me dejáis oír ni a Ennio Morricone ni a nadie, pero vamos a ver, esto es el horno de San Lorenzo, por favor.
Mire usted, yo voy a hacer una propuesta a Naciones Unidas, a Greenpeace y a todos, para que usted se traslade directamente al Ártico que se está deshelando, o al Antártico. Y sobre todo al Ártico, que se está... Y usted llevará el frío, o sea, volverá otra vez la glaciación. No. Yo cada vez que veo las películas, dibujos animados Ice Age con mis nietos, pienso en usted y pero en los fríos que paso en este programa.
Pero vamos a ver, si el aire acondicionado no fuera un invento que tuviera demanda, no se vendería. Y cuando llega
bueno,
el...
Vaya un criterio, y cuando hay inventos diabólicos.
Es progre, cuando es un invento progre.
Va a ser un invento progre. Sí, cuando llega el verano, se colapsan los instaladores.
Gracias a ustedes.
La gente no quiere pasar calor.
Gracias a ustedes.
No se vende ya un coche. ¿Usted conoce algún coche que no lleve incorporado el aire acondicionado?
Sí, y gracias a eso el mundo se está hundiendo con el CO2.
No, eso es por culpa del amigo que tiene a García en una cueva, vete tú a saber dónde. No,
es el uso abusivo que hacen ustedes del aire acondicionado.
Eso para nada. Pero
un invento diabólico.
No, pues sí, ya estoy casi resido, casi, ¿eh? ¿Sabéis que
además, estaba usted a punto de fallecer por una gripe.
Sí, eso es
recuerdo, recuerdo una vez que llegué a...
Tú sabes las veces que le he querido yo poner, es como el chiste del espía. Una obra maestra, y no me deja, la he podido poner solo dos veces en tres años, que es de Ennio Morricone, se llama Metti una sera a cena. Una versión prodigiosa dirigida por él. Y nunca quiere que se
ponga. No, es verdad. La has puesto dos veces.
Yo la he escuchado en este programa.
Dos veces.
Ocasionalmente.
¿Cómo es esa música?
Dos veces.
Entonces, Morricone, yo creo que al final va a ser uno de los grandes músicos que ha dado... Tiene la altura de Nino Rota para mí. Ya, estamos hablando de gente... Pero a mí, lo que yo me hubiera gustado algún día hablar con Sergio López y decirle... Pero, coño, cuando tú ves la escena... mudo, normal. Llega Claudia Gardinale, guapísima, esta chica viuda, viene ahí, baja del tren, haces un plano con grúa muy bonito, se ve el mundo del ferrocarril, todo eso. Sí. Y esa música, joder, no tiene nada que ver. Es de una tristeza, de una desolación, una melancolía. Yo entiendo que va a decir el final del oeste, las praderas acaban, entra la civilización, no. Pero es que yo creo que se despegaba tanto que me acuerdo que en el final del Mundial de Fútbol del 90, cuando fue la clausura, sonó lo de Morricone otra vez. Y dije, oh, coño, qué bonito, la despedida, se ha cambiado el Mundial, en Roma. Joder, qué bonito. Bueno, pues yo creo que a partir de ahí, boom, 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 se ha hecho como, joder, ríete, es que es más triste que male. Es una cosa increíble.
Es verdad que produce una sensación de melancolía, de pérdida. Más que de decadencia, de melancolía, sí, ¿verdad? Sí.
Morricone ha participado, hay mucha actividad, digamos, turística en nuestro país vinculada al cine, especialmente Almería lo tiene, pero también Burgos está reaccionando con la película del bueno, el feo y el malo, que es donde se rueda, ¿no? En la Sierra de la Demanda, Covarrubias, todo ese entorno. Y hay una asociación que se llama Sad Hill, como el cementerio, o el gran cementerio que diseña Leone para la película. Y esa asociación está siendo capaces de llevar a gente, bueno, de todo tipo, pero le pidieron un vídeo a Morricone para que contara un poco, bueno, cómo fue su experiencia. Y Morricone es un hombre igualmente discreto, es alguien que tampoco se exhibe ni se expone, ¿no? Y eso sí lo hizo.
Hay una foto, una panorámica de Sad Hill en
Nevada,
en Covarrubias, vamos, en Valle de Mirandilla, Nevada, que es preciosa porque han colocado una estatua, ¿no?, de Clint Eastwood, del personaje de Clint Eastwood, y es muy bonita porque está la niebla, el paisaje absolutamente nevado, parece que van a aparecer los odiosos ocho, por aquí dicho sea paso.
He estado con Jiménez Rico en Covarrubias varias veces, pero estuvimos una vez y hablábamos de decir, fíjate, aquí se rodó esto, era el año 69, 70.
Y este verano he estado...
Covarrubias Eastwood se escapaba de Covarrubias a Madrid los fines de semana para, bueno, discretamente irse de juerga o, en fin, o tener ahí... Dejaba a Eli Wallach, que vino con la mujer. Lee Van Cleef iba a otro plan. Lee Van Cleef, por cierto, miraba a Eastwood con extrañeza porque decía, ¿cómo este se dedica a trabajarse físicamente? ¿Cómo es capaz de ir en Almería corriendo varios kilómetros y haciendo footing o jogging? Con lo bien, decía Lee Van Cleef, que se está en el taxi tomando un...
¿A cervecita?
No, una copa larga, porque claro, Lee Van Cleef, por lo visto, era aficionado al asunto, era profesional.
Yo he estado, este verano he estado con la familia en Almería y me he llevado a los grandes y chicos a tabernas, al decorado, que es ahora, bueno, pues se utiliza para tours. No había mucha gente, dicho sea paso. Pero la verdad es que cuando ya a última hora de la tarde, porque hace calor, ¿no? Te quedas impresionado de la belleza del paisaje, de un paisaje lunar, absolutamente.
Impresionante.
Lunar, impresionante. En el que situaron esa parte de la trilogía que se rodó allí.
Sí, sí, eso es impresionante, ¿no? Y lo de Alfredo Fraile y Arturo González, que es una cuestión de Grimaldi, cuando vienen a rodar la segunda película, que ya viene más fuerte de presupuesto, La muerte tenía un precio, que es en el año 65, ahí construyen específicamente el poblado entero, el poblado del oeste, para que eso se pueda rodar. Y queda abandonado, después de un éxito de unos 4, 5, 6 años del Spaghetti Western muy fuerte, eso se queda abandonado, se queda totalmente abandonado. Hasta que hay un empresario que lo compra, José María Rosell, y lo acaba convirtiendo en los últimos años en parque temático. Porque ahí hay una industria del turismo vinculada a la nostalgia y también un poco
eso se le debe todo a Sergio Leone. Porque Sergio Leone vino aquí antes a hacer la película del Coloso de Rodas. Y ahí entabló con mucha gente, constructores, decoradores. Vio que había una industria estupenda. Y fue uno de los primeros, porque el primero que rueda en Almería es de Patelier, un taxi para Tobruk, que era ayudante de dirección.
Desde la Patelier, ¿no?
Dos españoles estaban allí metidos, Mercero y Roberto Bodegas, que era segundo ayudante, y Mercero. Y vieron aquello y dijo, joder, el desierto, el taxi para Tobruk, es la primera vez. Pues este, que ya lo sabía, dijo, pues aquí hay que montar ese tinglao que fue el Spaghetti Western, pero entre el 64 y el 68, eso es brutal. Entonces no había el Gran Hotel de Almería, no había nada en Almería. La calle principal, el Cine Cervantes, y no había más. Y todo el mundo decía, joder, esto va a ser una cosa maravillosa. Y en parte se lo cargan los tipos de Almería, sobre todo una parte de la etnia de los gitanos que llevaban los de los caballos, porque empezaron a pedir mucho, a pedir mucho, a pedir mucho, cada vez más. Y luego amenazaban con que si no les daban lo que pedían, o sea, al final dijeron, te vaya afuera, vámonos. Y se fueron a Yugoslavia y a sitios de estos.
Sí, tiene
las películas de Winnetou y Old Shatterhand.
No, y tiene la aventura César Lucas, el episodio César Lucas, que le quiere hacer una foto a Eastwood, que está rodando Los violentos de Kelly en Yugoslavia. Y Eastwood, digamos, por no desmerecer a su personaje, está con una pistola. Entonces César Lucas le quiere hacer la foto con la pistola pero se asusta, dice, a ver si este va a tener la pistola cargada, ¿no? Y le dice, estará descargada, y le dice Eastwood, lo miras muy seriamente, seco, y le dice, yes, ¿no? Te digo que sí, pero después ya veremos, ¿no?
Bueno, vamos a saludar a Telefónica, que hemos acumulado un cierto retraso, y hablamos de Sueig y algunas cosas de la actualidad cinematográfica que nos tienen que desasnar un poco. Tercera canción.
Bueno, en honor de don José Luis, Morricone otra vez, y Érase una vez. C'era una volta y como dicen los italianos, ¿no?
C'era una volta, digo, es.
Si te cambias ahora a Movistar, tienes un 20% de descuento durante 6 meses para ver lo que te gusta. Más de 80 canales, las mejores series y además 300 megas de fibra y dos líneas de móvil con más de 8 gigas. Y así, si alguien tarda en llegar, pues vas viendo series. ¿Que no llega? Juego de Tronos. ¿Que ahora tampoco? House of Cards. ¿Te sigue sin llegar? Twin Peaks. Contrata ya Fusión Plus y que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
la curiosidad lo cuentas en el libro.
Tienes los deberes semanales, ¿no? Las películas.
¿Eh? Sí, las películas se estrenan, ¿en qué idioma se estrenan en Estados Unidos?
Bueno, un disparate porque, claro, el rodaje, que saliera bien, eso es milagroso, pero eso es lo que cuenta Julio Sempere, ayudante de dirección de la primera y la segunda película. Y bueno, es que aquí Volonté hablaba italiano, Klaus Kinski alemán, Eastwood inglés, y había uno que era, no me acuerdo, un actor llamado Papadopoulos, ¿no? un griego. Y ya cuando habló el griego, en la misma escena, porque cada uno hablaba su idioma. O sea, había guiones en inglés. Calvo. Y Pepe Calvo hablaba en castellano, claro, efectivamente, o sea, en español.
Y la chica.
Entonces,
Marian Koch, luego en alemán, ¿no?
Claro, Marian Koch en alemán, que hacía de mexicana. Claro. O sea, una alemana haciendo de mexicana.
Pero hablaba en España fantástico todo.
No, todo. Y en Italia igualmente. Claro. Pero claro, y en el mercado americano se dobla todo en inglés, al punto de que...
Se dobla todo en inglés.
Eastwood se dobla a sí mismo.
Y Eastwood se dobla a sí mismo. Hay una versión extendida del Bueno, el Feo y el Malo que Eastwood tiene que rodar 37 años después del rodaje. Y claro, él no se reconoce ya cuando ve la película. Dice, es que es como rodar a mi hijo. Estoy rodando a mi hijo. Por cierto, que aquellos que a lo mejor, por lo que sea, no estén acostumbrados a escuchar a Eastwood en la versión original, notarán la muy clara diferencia de voz con Constantino Romero. Porque Constantino, para nosotros, es la mitad del personaje. Sí. Aquellos que no estén acostumbrados a escuchar o a ver versión original, bueno, la voz de Eastwood, que por cierto, él dice que es uno de sus características, es queda, es una voz muy suave, incluso desvaída.
Eso nos devuelve a la vieja...
Difícil de entender. Por lo que me dicen mis amigos americanos, incluso americanos.
Tú fíjate cuando voy a sacar
a Ascuya las
que
palabras.
Era aquí Rafael Luis Calvo.
No empecemos, no hablamos ese debate, García. ¿Qué es más importante? Tú eres director de cine. ¿Qué es más importante, la entonación de la voz o el gesto?
Todo, sí, amigo. Todo.
Pues entonces, todo. Sitúate, pues cuando encuentras a una persona limitada como yo, pues tienes que dar a elegir, chicos. Es decir, si yo me fijo en las letras, no me fijo ni en el encuadre, ni en la luz, ni en el gesto, ni en el matiz.
Es un debate perdido, pero no tiene usted razón.
Bueno, ya, bueno, de acuerdo.
Monsieur director.
Sí, lo pierdo. Pero nunca argumentalmente, porque no me habéis dado nunca una razón poderosa.
No, las he abordado, lo que pasa es que no las aceptas. Y bueno, pues si eso es así, si es... digo que es un debate perdido, no porque lo pierdas tú, sino porque es inútil. Mi mujer, Lourdes, pues nada, no le digas lo de la versión original, porque dice que no le da tiempo a los subtítulos,
pues
que no se fijan.
Pues me pasa a mí, pues nos pasa a los
Es una cuestión de educación. Si desde el primer momento tú hubieras visto las películas en con subtítulos...
Pues, leería más rápido.
Bueno, háblame de Zweig. Por cierto, antes de que me hables de Zweig, es que antes cuando habláis tanto de...
Es que es la única película que he visto esta semana.
Bueno, pues no está mal, está bien. Aparte, vamos a coincidir porque dijimos, ¿qué has visto? ¿Qué has leído? ¿Qué has escuchado? Yo, la única cosa es que he visto la película de Spike. Tú, lo que sea.
Yo estoy acabando un thriller gordísimo. Bueno, acabando, me queda...
Me río por el gesto que hace Eduardo, que bueno, no se ve en la radio. Que... Pero acaba de hacer... el gesto de que sea un libro de 2000 páginas.
He visto también la serie de que me recomendaste.
¿Cuál?
Entera, las 3 horas.
La de los 5.
Los tipos que van a la guerra.
La que recomendé fui yo.
Ah, fuiste tú.
Fue Conchita.
Bueno, Conchita. Fue Conchita. Yo dije que la había visto también.
He visto la serie entera.
Pues, no, se llama Ana y es un thriller judicial, dicho sea paso, muy bien llevado. Llevo como 500 páginas y casi 800, o sin casi, que se llama, que es de un director de cine, Roberto Santiago, director de cortometrajes y de películas.
De cortometrajes.
Centrada en el mundo...
Escribe 500 páginas.
Y de largometraje
también.
Va por
la página 500. No, el libro tiene 800.
Me está interesando muchísimo. Está en el mundo del juego. Es un asesinato en un casino.
Ya he visto el fútbol.
Tendría que intervenir un biólogo, yo creo, en el caso de...
Vamos, tú y yo estamos echando...
¿Cómo es posible que...?
¿Ha visto el fútbol? Esta producción ha ido al cine, ha paseado...
He visto solo... No me ha dado tiempo...
No podemos.
No me ha dado tiempo de más que una película.
En Albacete y en Murcia, que sepamos. Y en Murcia, que sepamos.
Es que ustedes...
Ha leído el libro de Ismi.
Sí, no te quepa ninguna duda.
Y han extraordinariamente el tiempo en cosas fútiles.
Tienes toda la razón del mundo.
Sí, claro.
Bueno, yo quería poner...
Quiero ser como él.
Yo quería poner a parir en 30 segundos, con carácter retroactivo, una película que ustedes vieron y que yo reservé para cuando llegara a los canales estos televisivos, y que me ha recordado tantas menciones al Bueno, el Feo y el Malo, que es Los Siete Magníficos,
¿Por qué se volvió a hacer los siete magníficos?
No, pero dices la última.
La última.
Sí, yo lo ignoro.
La políticamente correcta. Hay un negro.
Sí, todo.
Es que también Kurosawa.
La vi el otro día.
No, buena. El Sturio es buena película.
Sí, la buena. La buena. La segunda es manifiestamente imprescindible.
Steve McQueen ahí.
Pues hay gente que la ha defendido críticamente.
¿La segunda?
Sí, yo creo que porque deben ser críticos muy jóvenes y para ellos es la primera película, y estoy seguro que no han visto la de Stargis. Pero si hubieran visto la de Stargis, seguro que les sigue gustando esta versión puesta al día. Sí, yo estoy de acuerdo. Es que no... Pues, que
le
no
decía Jules Briner, dice, la gente no distingue dónde empieza mi cerebro y dónde acaba mi caldo.
No hay la más mínima profundidad. O sea, es la cosa más superficial.
No, la música, todo día.
Pero bueno.
Los siete magníficos, una de las mejores bandas.
Sí. Me desahogaba, para que veas las cosas que veo. Luego te diré a lo que me dedico en mi tiempo libre. Bueno, hablemos de Sway, porque me han hablado muy bien, me habló muy bien de esa película. Me parece recordar que fue...
¿Arconada?
No.
Pues a mí...
No me ha gustado.
Ya estamos empate, vamos empate, a mí tampoco. Me parece que no han sabido captar el personaje. La película es pesada, densa en muchos aspectos. Me recuerda, y a favor de la anterior, la película de Hannah Arendt, la que hicieron sobre Hannah Arendt hace dos temporadas, algo así. A mí la película me ha decepcionado porque, hombre, yo pensaba que que tiene un personaje muy poderoso.
Para empezar, no es una película. Es que no es una película, son como cuatro semblanzas o cinco, sí, de la vida de Stephen Zweig. Pero yo he leído hace muchos años El mundo de ayer y he leído muchos libros de Stephen Zweig. Sigo, después de ver la película, que la vi nada más estrenarse, sin saber nada de Stephen Zweig. Entonces, es decir, yo lo que querría saber es, este señor, que tenía una segunda mujer, muy joven, muy guapa, Lotte, Charlotte, ¿por qué se suicida con él? Porque si tose dos veces, estaba enferma y él decide... Bueno, y luego me parece increíble, la persona que yo he leído y que admiro tanto, que parece ser, y eso es histórico, dejó una carta. Bueno, no existe ella en la carta. Y esta que se suicida conmigo, que se toma el veneno a mi lado, que tiene 30 años y yo tengo tres veces más que ella, no existe. No hay nada que decirle, esta chica adorable que se juega la vida y que se va conmigo. Eso es una parte. Otra parte confusa es el episodio, por llamarlo episodio, en Nueva York, con su primera mujer, con una sensación muy extraña que no entiendes muy bien ni por qué se ha separado, ni la relación que tiene con sus hijas. Dices, coño, explícalo bien. Estás haciendo una película sobre una figura importante. Luego, una relación con que si un amigo tuyo es personal de toda la vida, pero estás enfadado porque ha dicho no sé qué, dices, es un poco ingenuo todo.
Y deshilachado.
Todo, ¿no? Porque no hay un argumento. Dices, no, es que yo no quería hacer una película que recoja la biografía de él. Vale, de acuerdo. ¿Quieres una parte de él? La muerte, de por qué este tío en Petrópolis decide suicidarse sin motivos aparentes en la película. Yo no sé, en la vida real, si empieza un tío que ha sido un gran biógrafo, ha escrito de Balzac, él, de mejor que nadie, de todo, dice, pues necesitaría que te hubieras esmerado un poquito y decirme qué música le gustaba, qué libros leía, qué autores prefería, unas conversaciones íntimas cuando habla de lo que supone el nazismo, el horror, ¿no? Esa especie de charla aquí como en el Escorial, en donde dice, bueno, y él habla un poquito... Era un personaje tan importante para mí del siglo XX que merece, joder, un estudio en profundidad, haber preparado muy bien esa película, haber escrito un guión una vez, dos veces, diez veces, hasta, insisto, que yo no quiero que me cuentes tu parte de tus amigos ni de que me hables de Freud, ni, no, no. Si has elegido el final, ¿por qué este tipo deja Nueva York? Porque hace mucho frío, lo que quieras, y tiene frío y se va a Brasil. ¿Por qué a él le gusta tanto Brasil y va y se suicida en Brasil? ¿Por qué está feliz con una novia que tiene, que es su mujer, que es muy guapa, muy simpática y tal como la sacas, súper agradable? Y en un momento de tu vida decides matar, coño. Bertolt Brecht, todo el mundo estaba como tú, en una situación difícil. Vivían en Estados Unidos, no estaban en sus hogares, estaban... Coño, y no se matan. Yo quiero saber por qué este señor comete ese suicidio. Cuando está ilusionado, voy a hacer una cosa ahora sobre ajedrez muy bonita. Estaba escribiendo una biografía de Balzac, que son notas lo que han quedado. Yo la tengo, pero wow, son notas tomadas. Una persona extraordinaria que celebran la vida en común que tienen y dices, Y se mete, se ha suicidado el señor Smith y se ve en la cama, como hemos visto la foto tantas veces, con su mujer. Y resulta, dice, léala, usted sabe alemán, sí, léalo. Y lee una carta y dice, estoy cansado, no sé qué, Europa, el mundo, tal, no sé qué, coño. Y esa chica que no está cansada ni le duele Europa porque se ha muerto contigo. Será por algún motivo, te querría por lo menos. No sé, a mí me ha desilusionado horrores. Es una película fría, sin encanto, deslavazada.
Pesada.
E intentada hacer, sí, como yo soy un autor fantástico, en un plano, todo en un plano. Vale, la muerte en un plano, la fiesta aquella en un plano. Luego metes una carrera de caballos que no entiendo qué significa eso. ¿Quiénes son los nazis, los que se acercan? No entiendo nada. Pero fíjate que tú y yo no hemos hablado, ¿eh?
No hemos coincidido. No sabía que la habías visto. Sí, has dicho, cuando has dicho, yo también la he visto. ¿Sí? Pues yo fui a verla también el día del estreno, pero muy interesado porque...
¿En inglés? O sea, la vi en alemán, la he visto.
Sí. A mí me parece una decepción enorme. Y ha sido, la crítica ha sido extraordinariamente generosa aquí en España, en Madrid, las que he leído.
Y en el mundo.
Y en el mundo con respecto a la película. Y es que para mí, pero además, es que a los 10 o 15 minutos de película yo ya no sabía, ya estaba totalmente fuera de la película, ¿no? Y no volví a reengancharme la película en ningún momento.
Reglamento. Él está muy bien.
Sí.
Parece un poco a Hitler, ¿verdad?
Sí, le da
el bigote. Fíjate todas las cosas tan extraordinarias que ha vivido esta persona. Pero si solo con haber seguido el mundo de ayer, donde él habla de todo lo que ha visto, de la variación.
Lo de Viena, por ejemplo.
De Viena, su época. Ese que tiene un nombre impronunciable, el otro escritor. ¿Cómo se llama? ¿Qué
razón? Schnitzler.
Arthur Schnitzler.
Hoy sin el filólogo estamos perdidos.
Hoy es el día de recreo. Mejor, decid lo que queráis.
Hoy vale todo.
Schnitzler, ¿no?
Pues fíjate, John Mueller, que es un gran oyente de este programa y un estupendo periodista económico, bueno, no solo económico, pero sobre todo económico, me puso la película Por los cuernos de la luna, lo cual me... Y lo digo más que nada para afearle la conducta, porque el otro día...
Le ha encantado.
Me ha gustado mucho.
Le ha encantado la película y a José Luis y a mí, ¿no?
Y me dijo, a pesar de que la crítica la está triturando, me ha gustado mucho.
Claro, es verdad. La han puesto muy bien.
O sea que, John, tú que me escucharás, a ver si aprendemos a tener un criterio más fijo.
No. Pues, por ejemplo, Alberto Bermejo. Tengo aquí en Metrópolis 4 estrellas. O sea que... Y a veces la trataron también bien.
Sí.
En el país, no con tanto entusiasmo, pero también.
No la hizo Ocaña. La han puesto muy bien. A mí me ha decepcionado. Fui a verla con muchísima ilusión, porque me interesa desde niño el personaje. Siempre me ha gustado. Y siempre ese misterio, tú no te lo has planteado ya. ¿Por qué es eso?
Yo no lo he entendido nunca. Te lo explican, ¿eh? Pero yo no lo he entendido nunca. Es un suicidio. Hay dos suicidios. A mí me gustaría que alguien escribiera sobre dos personajes que a mí me encantan. El otro es Walter Benjamin. Walter Benjamin, que intenta pasar
Walter,
a España, viene con la famosa maleta.
Walter, Luis Alberto, Walter Benjamin.
Walter Benjamin.
Es alemán, no Walter.
Walter Benjamin.
A ver si nos vas a tocar las narices.
No, es el vicario. Soy el vicario.
Lo rechazan en la frontera española. Es judío, viene etcétera, y va camino de Portugal, no va a quedarse en España, y viaja con dos señoras y otro caballero, y se suicida esa noche. Los otros siguen viaje y llegan hasta Portugal. Es decir, bueno, claro, debían de tener un mundo tan abrumados por su condición de judíos, por un mundo que se derrumbaba, es verdad, etcétera.
Sí, pero Bertolt Brecht y todos estos que estaban en Maverly Road,
no todos son los mismos.
Con la madre de Peter, esos no se suicidaban. Decían, joder, qué putada lo que estamos viviendo, no sé qué. Pero insisto, a mí desde niño, un señor con su mujer, los dos aparecen muertos. Sí. Envenenados.
Patética la fotografía, además.
Envenenados. Y que el tipo deja una nota y no hace referencia a ella. Es poco...
Yo quiero recordar que Arthur Koestler también se suicida con su mujer. Creo que era el año 83. Arthur Koestler, además, tiene una asociación pro eutanasia. Se llama Exit, cuando él está viviendo en Londres.
y Sándor Márai, pero el escritor, pero ya tiene una enfermedad, empieza a está solo en el mundo, y uno entiende perfectamente que con 90 años y esas cosas y tal.
¿Tú te acuerdas en la película?
Desterrado de Hungría, no muy adaptado a Estados Unidos, pues ya con 90 años decía, no voy a seguir sufriendo, sí, claro, solo y esas cosas.
¿Quién es Lotte? ¿Dónde la ha conocido? ¿Es traductora? ¿Era lectora? ¿Es en Oxford? ¿Es una chica que le gustaba su obra? ¿Ella escribe? No,
que es un misterio, estoy de acuerdo.
Y luego tose un poco, dice, estará enferma. Porque le da mucha importancia, como no se le da importancia a nada, de repente, entonces el asma, no sé qué, está enferma. Porque yo pensaba que romántico sería que le han dicho a ella, oye, que te vas, y dice, pues me voy contigo, pues ya está.
Pero con la edad que tengo.
Pero la pone muy bien, como que se preocupa mucho por él, muy encantadora, nada, pues, no sé, es un poco...
Bueno, hoy se estrena, y quiero citar y hablaremos, un documental de Iñaki Arteta, desgarrador, que se llama Contra la Impunidad, sí. Y es todos los crímenes de ETA que la justicia no hemos sido capaces
desentrañar.
De ocuparnos de ellos, ¿no? Y todo lo que está haciendo Iñaki Arteta por contar la verdad y que esa verdad se quede en imágenes es magnífico, y la película es aterradora.
¿La has visto ya?
Sí. Sí, pues sí, la enseñó hace meses, ¿no? Pues porque ves esos crímenes que están ahí y que la justicia no ha sido capaz, no ya de desentrañarlos, sino simplemente están archivados polvorientamente, y ves a los hijos de las víctimas y a los sucesores y esas cosas y tal, y te das cuenta de cómo fracasa la justicia en algo tan absolutamente esencial como es esa violencia terrorista, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una cosa. Como hoy no tenemos a Alvardo y no podemos dedicarle los últimos minutos al poema de Conchita, pensando en Conchita, luego nos cuentas tú, ya que fue una sugerencia que ella nos mandó como si fueran unos deberes imperativos, la serie de televisión de los 5 directores de la Segunda
Antes, la prometida elegía. Y además, si me ponen la música esa, quedará muy bien.
Ah, ¿que vas a hacer una elegía?
Ah, muy breve, de un minuto.
A ver, pero eso al final, como
para que no sea triste, no acabar así con la música. No, yo os hablo del este, que la has visto también.
Cuando tú eres el director de cine, ¿qué, cómo queda mejor? O sea, como último plano...
De ninguna manera, esto es la radio. No tiene nada que ver. Esto es radio, no tiene nada que ver. Bueno, pues venga, a ver qué oímos ahora.
A ver, Eduardo, ¿qué oímos ahora?
Vamos a salir un poco más de este tema melancólico de Morricone y vamos al Álamo, ¿no? Con Tionchi, Dimitri Tionchi.
Muy triste también.
Hablando de suicidio.
Bueno, tiene de todo. Es una banda sonora magnífica la de Tionchi, ¿no?
Exactamente.
Si te cambias ahora a Movistar, tienes un 20% de descuento durante 6 meses para ver lo que te gusta. Más de 80 canales, las mejores series y además 300 megas de fibra y 2 líneas de móvil con más de 8 gigas. Y así, si alguien tarda en llegar, pues vas viendo series. ¿Que no llega? Juego de Tronos. ¿Que ahora tampoco? House of Cards. ¿Que sigue sin llegar? Twin Peaks. Contrata ya Fusión Plus y que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
Thank you.
Bueno, a ver, don José Luis García, tiene usted 5 minutos. Joder, por cierto, demasiado. No, pues por eso. Antes, de un favor que me ha pedido un oyente, que es que además, si no les hacemos caso a los oyentes terminarán pasando de nosotros. Un recordatorio, deberes para la semana que viene, porque no nos ha dado tiempo en el programa de hoy. Isabel Ramírez nos recuerda que se cumple el primer centenario de Dean Martin. Y que nos pongamos las pilas, que no hemos dicho nada de Dean Martin. Y luego hay un oyente que me ha hecho gracia, porque esta es una vieja cuestión que teníamos olvidada cuando los oyentes se acordaban de una película, pero que no eran capaces de hacer el título, le daban pistas y ustedes les ayudaban. Tengo una duda y no la puedo resolver por medio de internet y nadie me ayuda. Es el nombre de una película de espías, probablemente de la Segunda Guerra Mundial, en la que la escena que más recuerdo es cuando una espía que ha provocado un bombardeo y que se ha arrepentido se mete en un confesionario en el que se ha metido también un policía que se hace pasar por sacerdote. Él oye su confesión y al final es ejecutada. Y lo que recuerdo es que ella se da cuenta de que no es cura al ver la corbata de a través de la rejilla del confesionario.
Ni idea, para variar. Y tengo idea de que ya esto...
Ya lo hemos hablado.
Ya lo han dicho y lo contestó algún
oyente. Siempre decíamos que nos recordaba una película inglesa, ¿no?
O sea, es Adolfo Barreiro el que lo pregunta.
Yo a mí, que cada vez que me cuentan una película, soy el más negado para acordarme de nada de una película, salvo de detalles concretos.
Pues no podemos ayudar,
pues estoy seguro que más de un oyente escribe contándonos qué película.
Y Rafa Piero te pregunta si Lawrence de Arabia sigue siendo la película más visualmente más bella que has visto en tu vida, García.
Bueno, ahí...
Te viste decirlo en un momento de debilidad y se ha quedado.
No, que digo que sí, sin ninguna duda. Visualmente es una de las joyas. Ran, de Kurosawa, también es de una visualidad. Ahí se ve el polvo y el polvo rojo, cosa que yo no había visto casi en ninguna película. Las batallas son tan buenas como las de John Ford. Visualmente, el monte Fuji, hay momentos excepcionales. Habría que echar ahí foto finish, pero sí, están entre lo más visual que yo recuerdo, ¿no?
Justo le dais 3 años de rodaje, Lawrence de Arabia, ¿eh? O sea, que empieza, Peter O'Toole empieza, me parece que son 26 años y acaba con 29 la película, eso lo cuenta él. Y el rodaje, vamos, desde Jordania, o Sevilla, especialmente Gil Parrondo, bueno, y no me acuerdo si quién era.
La plaza de España
y en el Hotel Alfonso XIII y en el Alcázar y en la...
Ahí es donde bebe el agua, la limonada del hotel.
Esa escena es fabulosa.
Solo lo que tardó en coger el rayo de sol amaneciendo con la cerilla, pues no sé cuántos amaneceres tendría, ¿no?
Bueno, Conchita, pensando en ti, García te va a contar lo que opina de la serie que le recomendaste.
Sí, y antes decirte que leí en vacaciones, en una noticia, bueno, y lo ha hablado mucha gente, que cerraron un cine, que es una noticia muy triste, de melancolía absoluta, ¿no? Cine podía ser en cualquier lugar de España, del mundo. Esto fue en Reus, el cine Palace, el mejor, una pantalla muy grande. Y entonces tú dices, la gente que pasa por allí de repente ve el cine cerrado, es mucho más duro la bomba que cuando pasas por un restaurante y dices, anda, han cerrado Casa Manolo o Casa Paco, porque el cine es algo irrecuperable e irrepetible. Vas a recordar con quién estuviste en ese cine, cuándo, si fuiste con una chica que te gustaba o con tus padres la primera vez. Es increíble, eso lo he sentido yo cuando se cerró el Ibiza, cuando se cerró el Seix de Baranda. Ahora ya están todos, porque ya el Tívoli y el Benchure han cerrado
y
todo.
Y cuando cerró el Palafox,
¿verdad? Vives en cines ya, está todo cerrado.
Y los Roxy, ¿no?
Es una ciudad cerrada. Entonces, cuando un cine se cierra, yo creo que estaría justificado incluso ir al psiquiatra, porque yo creo que el problema que te plantea es muy grande, sobre todo a nivel de recuerdos. El cine era una experiencia mágica antes, ya no existe. Era, para los de mi generación, era como ir a Marte, ir a ver una película mucho más lejos que ir a Marte, que digo yo Marte. Pero ahora no, porque el cine lo tienes en casa. Y el cine era algo especial porque lo veías con 300 personas o con 500. Cuando había una secuencia de risa, era enlazarse las risas unos detrás de otros, enlazarse, no enlatar, va, 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 y ya la propia risa del que tenías a tu lado te reía, de ver cómo se reía el que estaba delante de tu butaca. Cuando había algo de suspense, joder, es que no se oía nada, todo el mundo estaba en el borde de la butaca. Pues eso ha sentido la gente de Reus cuando se ha cerrado su famoso Cine Palace. Pero en todas las ciudades, ahora mismo Eduardo lo ha dicho, lo ha sentido él, cuando se ha cerrado el Palafox, que se anunció como la mejor pantalla de Europa cuando se estrenó. Uh-huh. Un patio de butacas de 1000 localidades, un cine grandioso. Y bueno, pues ya es una sombra más, es un recuerdo que nos queda. Y a ella, quiero decirle a Conchita, que la serie de 3 horas se podía haber hecho en 2, porque hay un momento que están retrasando la parte buena, que es la tercera, que es todo lo de George Stevens. Cuando George Stevens se va y entra en los campos de concentración en Alemania, eso es un momento que no me extraña que, como él cuenta al final de la serie, y que es muy bonito, pidió él, todo lo que había rodado lo metió en una caja de estas de seguridad, supongo que en un banco, y tenía la llave, y muchos años lo tuvo ahí metido. Y cuando fue a hacer la película El diario de Ana Frank, joder, es una película estupenda, por otra parte, como para imbuirse de ese clima tremendo de la novela de Ana Frank, fue allí a la caja de seguridad, lo abrió, se cogió el material, supongo que eran latas, fue a un cine solo, él cuenta, y empezó, pidió que le proyectaran. Y a los 5 minutos él dice, paré y nunca más. Nunca más he vuelto a verlo. Lo guardé y para siempre. Y es verdad, porque lo que él filma es superior incluso a lo de John Ford. Hay una imagen de John Ford distinta de la que yo tenía. Uno de los que hablan no habla muy bien de John Ford.
Gringas.
Porque es como cruel, pone tal. Pero hay una cosa que sí es verdad, sí me tira a mí un poco por bajo todo lo de John Ford, y en la entrevista esa tan bonita de la película que tú me has regalado, Eduardo, y es cuando él movió ruedas y carretas para que le dieran el Oscar al documental que le había hecho. Y entonces, eso no casa con él, que se me da los Oscars da igual.
Lo han contado siempre, ¿eh?
Y dices, oye, pero entonces ¿en qué quedamos? Y habló con la industria de arriba abajo, y al final dieron 2, ¿no? A él y a Capra, como que estaban los dos, y al final la academia dijo, bueno, pues ahora ya líos, os vamos a dar un Oscar a cada uno, lo cual es curioso, ¿no?
Sabes que te estás disolviendo en la música,
sí,
¿no?
Ya me estoy disolviendo.
Hasta mañana, hasta la semana que viene.
Going well, the weather suits my clothes.